El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias, tenemos otros programas. Son el punto culminante de esta semana, que se trata de los temas escritos y tratados por medios de comunicaciones esta semana. Después del punto culminante de esta semana, tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia, tenemos noticias semanales que se tratan de las informaciones interesantes agrupadas del renglón de Indonesia. Después de noticias semanales, tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza, tenemos La Miscelánea, que se trata de las ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El gobierno de Indonesia espera mejorar inmediatamente la conectividad con Bangladesh. La Embajada de Venezuela en Indonesia llevó a cabo el almuerzo privado y evento de sesión de intercambio con los medios de comunicación en Jakarta el jueves 14 de septiembre. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, dijo que el superávit de la balanza comercial que ocurrió en agosto de 2017 continuará en los meses siguientes. Estas son las noticias en detalle. El gobierno de Indonesia espera mejorar inmediatamente la conectividad con Bangladesh. Esto fue transmitido por el embajador de Indonesia en Bangladesh, Rina Sumarno, después de llevar a cabo una reunión de coordinación sobre la entrega de materiales de ayuda indonesios a Bangladesh el viernes por la tarde. El embajador Rina dijo que la ruta directa de vuelo es necesaria para mejorar la cooperación entre los dos países para que se convierta en una de las prioridades a alcanzar. Dijo que ahora hay un vuelo directo que conecta Jakarta y Dhaka, pero existe una creciente necesidad de alentar una mayor cooperación entre Indonesia y Bangladesh.
Jadi dari awal saya sudah melihat bahwa connectivity ini harus
He visto que esta conexión debe ser desarrollada a través de vuelo directo y estamos trabajando para conseguir que Sriwijaya Air vuele aquí y haya sido discutido en algún momento y la negociación esperamos que antes de que finalice este año pueda ser implementada. Sin embargo, la infraestructura aún debe desarrollarse en el sentido de infrahub de ambos países. Hay un acuerdo entre los dos países sobre el transporte aéreo que todavía está en el año 97 y todavía hay condiciones de aplicación que no se puede hacer más en este momento. Como el vuelo solo dos veces por semana, estamos intentando mucho más alto que eso para que muchos otros aviones también puedan entrar.
Jauh lebih tinggi dari itu supaya banyak pesawat lain juga bisa masuk.
Rina Sumarno dijo que Bangladesh se ha convertido en un mercado potencial para Indonesia en los últimos años. Esto le impulsó a ella para mejorar aún más la cooperación entre los dos países, especialmente en el campo de la cooperación económica. dijo que la cooperación entre Indonesia y Bangladesh todavía abre un espacio suficiente para su desarrollo. Ella es optimista que el valor del comercio entre los dos países puede ser aumentado más lejos, incluso hasta 3 veces del último año. Hasta 2016, el comercio total de Indonesia-Bangladesh alcanzó 1.3 mil millones de dólares de los Estados Unidos. La embajadora Rina está optimista que la cifra aumentará a 2.600 millones de dólares en los próximos 3 años. El maravilloso video turístico indonesio titulado The Journey of a Wonderful World, o El Viaje de un Mundo Maravilloso, se convirtió en el mejor video turístico de Asia Pacífico en el concurso mundial de video turístico organizado por la Organización Mundial de Turismo, la Organización de Turismo de la ONU. El ministro de Turismo, Arif Yahya, dijo en un comunicado de prensa del ministerio que Indonesia registró la historia como un país que ganó 2 premios en la 22ª Asamblea General de Organización Mundial de Turismo en Chengdu, China.
Hari ini kita memenangkan 2 penghargaan tertinggi dari UNWTO sebagai video pariwisata.
Hoy hemos ganado los 2 premios más altos de la OMT, como el mejor video de turismo en Asia Pacífico y el segundo mejor video turístico de elección de la gente de todo el mundo. Este premio es muy importante porque este premio mostrará 3C. Primera, calibración. Nuestra calibración está en la dirección correcta. El segundo, si aceptamos este premio en el aumento de confianza en nosotros mismos, nuestra confianza aumentará. Y lo más importante es la credibilidad de esta nación será mejor ante los ojos del mundo. Mantener la unidad, ganar la competencia, viva Indonesia.
Pelihara persatuan, menangkan persaingan, jayalah Indonesia.
El ministro Arif Yahya agradeció a las personas de todo el mundo que han elegido videos indonesios para convertirse en campeones. El buco insignia de Indonesia que compitió en el acontecimiento ofreció destinaciones turísticas tales como Jakarta, Wakatobi, Raja Ampat, Sumatera del Norte, Lombok, Makassar y Banyuwangi con la canción The Back Sound de Louis Armstrong titulada What a Wonderful World. Los ganadores del premio People's Choice y los mejores ganadores de video incluyen Túnez para África, Chile para América, Indonesia para Asia Oriental y región del Pacífico, Egipto para Oriente Medio y la región de Bután para la región de Asia Meridional. La Embajada de Venezuela en Indonesia llevó a cabo un almuerzo privado y sesión de intercambio junto con los medios de comunicación en Jakarta del Sur el jueves 14 de septiembre. En el evento, la embajadora de Venezuela en Indonesia, Gladys Urbaneja, describió a fondo la situación de estado de Venezuela, especialmente después de la agitación en Caracas. Dijo que la mayoría del pueblo de Venezuela apoya al gobierno y esto hace que la oposición incesantemente cometan caos. El gobierno continúa creando una atmósfera pacífica y un diálogo para resolver los problemas. La embajadora Gladys Urbaneja dijo además que el gobierno venezolano quiere ofrecer una visión general de la situación actual en Venezuela en términos de situación política, social y económica. También sabe que los medios de comunicación, especialmente los medios internacionales, difunden la noticia del análisis del país. Están presentes en un intento por mostrar los hechos sobre Venezuela. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Darmin Nasution, dijo que el superávit de la balanza comercial que ocurrió en agosto de 2017 continuará en los meses siguientes. Afirmó en Jakarta el viernes que la sostenibilidad del superávit de la balanza comercial de Indonesia debe prestar atención al periodo de invierno en los Estados Unidos y los países europeos. Darmin Nasution también proyecta que los resultados de las exportaciones seguirán estando en buenas condiciones. Agencia Central de Estadísticas registró la balanza comercial de Indonesia en agosto de 2017 experimentó un superávit de 1,72 mil millones de dólares provocado por el excedente del sector no petrolero o gas. Bueno, estimados, ahora escuchas estas fueron las noticias. Bueno, estimados, ahora escuchas, ahora llegamos al segmento del programa Noticias Semanales, programa que trae informaciones interesantes de todo el país en una semana. La primera noticia vino de la provincia de Jambi. Vicegobernador de Jambi, Fahrori Umar, inauguró oficialmente el Festival Nasional de Geoparque de Merangin de 2017 que se centra en Taman Batu, Distrito de Merangin, el lunes 11 de septiembre. El Festival Nasional de Geoparque de Merangin de 2017 que fue celebrado el 11 al 14 de septiembre es un esfuerzo para introducir el objeto de jardín de parque para estar más cerca de la gente y los turistas. La nueva actividad turística que se celebra este año será la agenda anual de la Regencia de Merangin cada septiembre. El Festival Nacional de Geoparque de Merangin está lleno de diversas actividades y competencias, entre otras exposiciones, bazares, artes escénicas tales como danza de sayak, danza de plátano, danza de sikadam, danza de lukahgolo, y un número de otras danzas típicas de Merangin. En esta actividad turística se lleva a cabo también un concurso nacional de rafting que se comienza en el pueblo de Air Batu, el municipio Rena. A lo largo del río hay interesantes fósiles de Geoparque Merangin para disfrutar. El Festival Nacional de Geoparque de Merangin está lleno de diversas actividades y competencias, entre otras seguido por participantes de varias rincones del país. La siguiente noticia vino de Jakarta. Ministro de Coordinación de Desarrollo Humano y Cultura de Indonesia, Puan Maharani, inauguró el Museo de Salud y Medicina, o Museum of Health and Medicine, de la Universidad de Indonesia, que es el primer museo de educación médica en Indonesia en Salemba, Jakarta, el 14 de septiembre. La Universidad de Indonesia, en su declaración escrita, declaró que el museo tiene más de 5.000 colecciones, tanto especímenes médicos y artefactos en forma de ayuda a la educación médica de la era holandesa de las Indias Orientales a la era moderna, video, directorio de medios de comunicación. Una de las características del museo es la presencia de la tabla de visualización 3D Human, un nuevo medio de aprendizaje que presenta el primero y único en el sudeste asiático. Terminamos las noticias semanales di Indonesia con noticias de la ciudad de Surakarta, provincia de Jawa Central. La ciudad de Surakarta una vez más celebró el Festival de Paraguas de Indonesia, celebrado el 15 al 17 de septiembre de 2017. El festival que traerá a los crafters de Paraguas de varias ciudades se celebró en el complejo de Pura Mangkunegaran. Coordinador del Festival de Paraguas de Indonesia de 2017, Heru Prasetyo, dijo el martes pasado que Paraguas es un arte de reliquias culturales del pasado. Hay varios templos que tienen una imagen de Paraguas en el relieve. También afirmó haber encontrado algunas fotos antiguas sobre el trabajo Paraguas del archipiélago en el Museo de los Países Bajos. Hay 25 fotos de la era de los 1900 expuestos en el Festival de Paraguas. En este festival, el organizador invita a los artesanos de las Paraguas de varias regiones, cuentan como Langkat, Sabah, Tasikmalaya, Banyumas, Malang y Klaten. Los artesanos muestran el trabajo y realizaron un taller sobre la fabricación de artesanías de Paraguas. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, ahora llegamos al segmento del programa en español Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de septiembre de 1945. Se estableció la Cruz Roja de Indonesia. La Cruz Roja de Indonesia es una organización de asociación nacional en Indonesia dedicada a la humanidad social. La Cruz Roja de Indonesia se refiere a los 7 principios básicos del movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, es decir, la humanidad, la igualdad, voluntariado, independencia, la unidad, neutralidad y la universalidad. El establecimiento de la Cruz Roja en Indonesia comenzó realmente antes de la Segunda Guerra Mundial, exactamente el 12 de octubre de 1873. El gobierno colonial holandés estableció la Cruz Roja en Indonesia bajo el nombre Nederlandse Rode Kruis Abdel Indi, o NERCA por su sigla en idioma holandés, que fue luego disuelta durante la ocupación japonesa. El proceso de formación de la Cruz Roja Indonesia se inició el 3 de septiembre de 1945, cuando el presidente en aquel entonces, Sukarno, ordenó a Buntaran, ministro de Salud de la República de Indonesia, que estableciera un cuerpo de la Cruz Roja Nacional. Precisamente un mes después de la independencia de Indonesia, el 17 de septiembre de 1945, se formó la Cruz Roja Indonesia. Este evento histórico se conoce hoy como el Día de la Cruz Roja de Indonesia. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 17 de septiembre de 1978, el Acuerdo de Paz de Camp David. El Acuerdo de Paz de Camp David fue firmado el 17 de septiembre de 1978 en la Casa Blanca para la Paz en el Oriente Medio. El presidente estadounidense Jimmy Carter dirigió una conversación secreta de 12 días entre el presidente egipcio Anwar Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin. El nombre de este acuerdo proviene del lugar de descanso de los presidentes de los Estados Unidos, Camp David, en el condado de Frederick, Maryland. Este acuerdo también dio origen al acuerdo de paz entre Israel y Egipto en 1979. Bueno, estimados escuchas, este fue el programa Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai. Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el punto culminante de esta semana. Esta vez se trata del tema, la ASEAN recomienda la detección temprana contra el comercio ilícito. Los países del sudeste asiático recomiendan la importancia de la detección temprana de todas las formas de comercio ilegal de plantas protegidas y la vida silvestre. Los pasos a seguir son fomentar la plataforma de cooperación para el intercambio de datos e información entre países. Las recomendaciones aparecen en el 4 Diálogo Regional contra el comercio ilegal de fauna y flora silvestre en Bangkok, Tailandia, el jueves. El diálogo fue organizado por el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Tailandia en colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Conservación de la Naturaleza y otras organizaciones de conservación. El diálogo fue seguido por 10 países de la ASEAN: Indonesia, Tailandia, Malasia, Singapur, Filipinas, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar y Camboya. También estuvieron presentes representantes de China. Jefe del Centro de Conservación de Recursos Naturales de Nusa Tenggara del Oeste, también Tamen Sitorus, una de las 4 delegaciones indonesias en el diálogo, dijo que la detección temprana debería ser desarrollada para que el comercio ilegal de vida silvestre y plantas protegidas en la región de ASEAN puede ser manejado más rápidamente. Tamen Sitorus dijo que con tal plataforma de datos e información, el comercio ilegal de plantas y la vida silvestre indonesias protegidas pueden comunicarse directamente o intercambiar información con otros países de la ASEAN a pesar de su propia soberanía. Especialistas para el cambio y el comportamiento USAID Bijak Indonesia, Ruli Prayoga, que también es un participante del diálogo, agregó que los datos e información que se proponen en la plataforma son más inteligencia o datos confidenciales. Por ejemplo, hay información de inteligencia sobre los animales protegidos que se pagará de Indonesia a Tailandia. Se informará a Tailandia lo antes posible. Ruli Prayoga también propuso datos forenses sobre la plataforma. Tailandia, por ejemplo, que ya es muy bueno en forenses de elefantes. Por lo tanto, si más adelante esta plataforma puede ser realizada, otros países en la región de ASEAN pueden acceder a los datos para comparación. Mientras tanto, en el diálogo regional, el secretario general del Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Tailandia, Vijayan Simachaya, espera que la recomendación haga avanzar el manejo del comercio ilegal de plantas y animales silvestres protegidos. Bueno, estimados escuchas, este fue el punto culminante de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Hola, oyentes, bienvenidos al programa La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarios, bellas artes y cultura de varias regiones de Indonesia. En la edición de hoy, os presentaremos la playa de Purwakhamba Indah en Java Central. Manténgase en sintonía. Oyentes, la playa es uno de los objetos turísticos que a menudo se visita. La belleza de la playa se convierte en su propio encanto y muchas actividades se pueden celebrar en la playa. Generalmente la playa tiene la capa de arena blanca, pero Indonesia también tiene la playa con la capa suave de arena negra. Uno de ellos es Purwakhamba Indah, la playa ubicada en Tegal, Java Central. Oyentes, la playa con suave arena negra es cómoda para acostarse, así como disfrutar de ancho océano a la visita. La mayoría de las playas de Tegal tienen más olas amigables. Las olas en Purwakhamba, en la playa Purwakhamba Indah, no es bastante violento en comparación con las olas que directamente frente al océano Índico. Dibudo aiso usted no tiene que preocuparse de liberar a sus hijos a jugar en la playa. Oyentes, la playa Purba Hamba Indah tiene el océano azul con la arena negra suave. Su ola también es bastante tranquila. Usted será seguro nadar en la playa. Además de nadar en la playa, también se puede nadar en la piscina que tiene el estándar internacional. Esta piscina fue construida por la gerencia de la playa de Purba Hamba Indah. También se completa con parque acuático, tobogán y agua de fuente. Oyentes, la ubicación estratégica de la playa Purba Hamba Indah hace que sea fácil de acceder. Esta playa, que también se llama la Playa Purin, se encuentra en la calle Raya Tegal Pemalang, kilómetro 12. Desde terminal de Tegal, la playa se puede llegar con vehículos de motor alrededor de 20 hasta 30 minutos. En los días de la semana, el boleto de entrada de la playa es 3.000 para adultos, es decir, 3.000 rupiah, y 2.500 rupiah para los niños, y para las vacaciones es 300-500 para adultos y 3.000 para los niños. Este objeto turístico se ha completado con plaza de aparcamiento, cafetería, sala de reuniones, mezquita, sala de descanso y alojamiento. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con la playa Purba Hamba Indah en la provincia de Jawa Central. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
Variedad y el programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radio escuchas del Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Miscelánea. Estimados oyentes, Indonesia experimenta actualmente la escasez del sal. Esto llevó a un número de académicos a intervenir directamente para superar el problema. La miscelánea de este tiempo es acerca de la colaboración entre investigadores de sal del Instituto de Agricultura de Bogor, IPB por sus siglas en Indonesia, y la Universidad de Trunojoyo, Madura, para desarrollar una tecnología que puede producir la sal de calidad estándar con niveles que alcanzan el 99% de NACE. Estimados oyentes, la escasez de sal en Indonesia se debe actualmente a factores meteorológicos. Según el investigador de la sal del IPB, Muhammad Koti, las precipitaciones intensas hacen que los agricultores de sal no pueden cristalizar bajo el sol. Además, los agricultores de sal no tienen un suministro porque los agricultores no están listos para la cosecha, debido a que la producción de sal depende en gran medida de la temperatura de calor solar y del viento. Por lo tanto, el gobierno indonesio decidió importar gran cantidad de sal de Australia. ¿Por qué? Muhammad Khotib explicó: porque la temperatura y el tiempo son diferentes de Indonesia. Las temperaturas en Australia son más frías, por lo que el proceso de cristalización de sal será más rápido. Y el impacto en la producción de sal en Australia se vuelve más rápido. Por esta razón, Muhammad Khotib y colegas de la Universidad de Trunojoyo Madura desarrollaron una tecnología que puede producir sal de calidad de acuerdo con el estándar del contenido que alcanza el 90% de NASI. Esta tecnología se denomina la precipitación en múltiples etapas o la precipitación estratificada, produce NASI o NASI libre de impurezas. Como se sabe, las características de la tecnología de producción de sal utilizada por los agricultores locales de Indonesia siguen siendo muy simples. A saber, el proceso de producción basado en la evaporación solar. Otra característica, los agricultores de sal en Indonesia aplican los hilos de un sistema de tornillo que se extiende la trayectoria de la evaporación para aumentar el tiempo de sedimentación. La sal producida por los agricultores tiene la característica, es decir, el promedio del contenido de NASI oscila entre el 85% a 97%. Estimados oyentes, mientras que para ser aceptado por la sociedad hay un requisito que debe cumplirse, que es la calidad del sal 1 con NASI 98% y un contenido máximo de agua de 4%. La calidad 2 con un mínimo de NASI 94.4%, un máximo de 98% y un contenido máximo de agua de 5%. La calidad 3 con NASI máximo 94% y un contenido de agua de 55%. Para cumplir estos requisitos de calidad, de acuerdo con Khotib, se necesita un toque de tecnología que es la precipitación multietapa o sedimentación estratificada de la impureza. Esta tecnología sedimenta impurezas en dos etapas: la sedimentación de impurezas aniónicas y catiónicas, luego procesadas para otras impurezas o oxidantes. Khotib agregó: porque ha perdido las impurezas iniciales, el concentrado de NASI puro está libre de impurezas que pueden almacenarse para el proceso de secado utilizando ya sea la luz solar o la evaporación. Esperemos que con la implementación de la tecnología de precipitación de múltiples etapas, una vez Indonesia pueda llegar a ser un país exportador de sal. Además, esta tecnología puede ser adoptada por cooperativas y privados. Estimados oyentes, así fue el programa de Miscelánea, esta vez con el tema La precipitación de múltiples etapas, la solución de escasez de la sal en Indonesia. Nos reunimos de nuevo en otra ocasión con otros temas interesantes. Saludos. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Hola oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Bienvenido de nuevo conmigo, Borgias, en El Mundo Musical. En Mundo Musical de hoy te presentaremos canciones pop sundanesias. Sundanese es una lengua étnica usada por casi la gente en la provincia de Java Occidental, Banten, y en la parte occidental de Central Java. Manténgase en sintonía con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Ustedes pueden escuchar a través de la onda corta 95.25 kHz o la aplicación de móvil RRI Play. Como la apertura de este segmento, vamos a escuchar una canción titulada Kalangkang, una canción interpretada por Nining Meida. Oyentes, Kalangkang significa sombra en sundanés. Esta canción fue compuesta por Nano y describió un sentimiento de un hombre por una mujer que él admiraba, pero era solo un sueño y una esperanza. Nining Meida es conocida como cantante de pop sundanés y cantó muchas canciones de Nano es como Potret Manejna y Rang Rang Panyabangan. Kalangkang también es elegido para ser el título del álbum pop de sundanés de Nining Meida publicado el año 1988. El álbum fue vendido por 1 millón de copias, un número difícilmente alcanzado por canciones tradicionales en Indonesia. Originalmente, Kalangkang se hizo como una versión de Degung, con una sugerencia del compositor Nano S. Las canciones en el álbum de Kalangkang se hicieron en pop de sundanés. El álbum fue coronado con premios HDX y BASF y aumentó la popularidad de las canciones de sundanés a nivel nacional. Se puede decir que Kalangkang es el comienzo de la popularidad de las canciones pop de sundanés en Indonesia. Kalangkang se convirtió una vez en la canción que se canta siempre en ceremonias de la boda. Oyentes, la siguiente canción es la canción de sundanés cantada por Hetikus Endang titulada Cinta. Oyentes, al igual que el título, la canción compuesta por Nano S. describió todo acerca del amor. El amor podría traer felicidad a la gente con toda la belleza, pero el amor podría traer tristeza cada vez que está desapareciendo. El éxito fenomenal hecho por Nining Meida a través de su álbum Kalangkang hizo otros músicos, incluyendo músicos estudios, organizar sus artistas para grabar canciones de Sundanes como Hetty Kusendang. Conocida como una cantante de múltiples talentos, Hetty Kusendang aprovechó la oportunidad y lo hizo bien. Cinta Album abrió la puerta para el éxito que ella hizo en el género pop de Sundanes. La canción Cinta era una canción fácil de escuchar y relajante, aunque solo podía ser completamente entendido por la gente de habla sundanés. Pero la canción también podría ser disfrutada y seguida por todos los amantes de la música en Indonesia. Bueno, les ponemos la otra canción.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Oh,
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.